Teresa Paz, coordinadora de apoyo a madres y familiares detenidos desaparecidos, Graciela Montes de Oca, de madres y familiares. Bueno, veníamos diciendo que en esta semana y por estos días no se puede hablar de otra cosa. Con Madelón, no sé, de las 30 marchas, no sé cuántas tenemos, pero hay que agregarle, aparte de eso, algunas otras instancias que tenían que ver con temas relativos, pero no con la marcha estrictamente. Y bueno, Graciela y lo que significa para todos nosotros, madres y familiares, desde que existe hasta ahora, bueno, realmente es fantástico poder tenerlas acá las dos, gracias. Así que bueno, bienvenidas.
Gracias.
Muchas aquí
gracias.
Estamos. Bueno, y no sé, ¿cuál es la sensación imperante para ambas? ¿Están las cifras redondas? Es decir, 50 años de los secuestros de Selmar, El Toba, Barredo, Huiteló, Liberov. Bueno, los 30 años de esta marcha realmente increíble, porque el que de alguna manera, bueno, hoy todo el mundo puede mirar cualquier cosa que pase en todo el mundo, entonces por ese solo hecho eso es creíble, eso que se ve ahí, ¿no? Cada 20 de mayo, porque si no sería increíble, además sería muy difícil de explicarlo también, ¿no? Pero ¿cuál es la sensación imperante? Porque, bueno, son 30 años, a veces pienso de que tendríamos que haber avanzado un poco más, ¿no? Es decir, que hay como, y lo noté en la conferencia de prensa que acaban de hacer, hay como una exigencia cada vez más fuerte a responsabilidades del Estado, me parece, ¿no? Pero bueno, las dejo tranquilas para que inspiración libre, no las quiero inducir.
No, son 30 años que venimos caminando todos juntos, cada vez somos más, no solo en Montevideo, sino también hay que destacar el trabajo que se hace en el interior, desde los pequeños pueblitos, villas, hasta las ciudades. También las colectividades de uruguayos que están en el exterior, cada vez son más. No solo teníamos solamente, por ejemplo, Madrid en España, y ahora se sumó Barcelona, Mallorca. O sea, donde hay un uruguayo recuerda esta fecha, y creo que entre todos juntos hacemos el mismo reclamo al gobierno. El tema es que la responsabilidad es del Estado. Quien secuestró e hizo desaparecer a nuestros familiares fue el Estado, o agentes del Estado. Entonces, quien nos debe la respuesta y buscar la información que nos falta para saber parte de la verdad y para poder llegar a la justicia, es el Estado. Hemos tenido pocos avances, sí, tal vez muy lentos para la cantidad de años que venimos exigiendo respuestas. Se han avanzado en algunas cosas, pero no lo que nosotros quisiéramos. Y también hemos tenido algunos retrocesos o desentendidos con el Estado. Por ejemplo, tenemos el hecho de que hay prófugos en este momento en la sociedad que han cometido esos delitos, que tendrían que haberse dado la captura por parte...
Apaga tranquila, porque te está molestando para expresarte, justamente, pero tranquila, no hay drama. Pasa cada rato.
Bueno, sí. Hemos tenido avances, por ejemplo, en el apoyo a la búsqueda, ¿sí? Recién en el 2005 pudimos tener el ingreso a los cuarteles, a los predios militares, para poder buscar a nuestros familiares. Hemos conseguido algunos archivos. Se han podido digitalizar algunos, no todos. La justicia recién se comienza a ejercer cuando se crea la Fiscalía para los Delitos de Lesa Humanidad. Pero no basta.
Ojo, hay mucha condena, ¿eh? Y mucho proceso en marcha, digo, eso...
Pero todos sí. Fueron desde el 2017, si no me equivoco.
Algunos antes. Hubo algunos antes.
Un poquito antes.
Juan Carlos Blanco lo acabo de guardar. Claro. Hay algunos. Lo que pasa es que la creación de la fiscalía logró que se condensara todo en el Exacto. mismo lugar, que esa fue una búsqueda brutal, porque cada juzgado tenía separado, cada uno tenía que ir a ofrecer la prueba. Entonces, en el momento en que se condensa temáticamente algo, hay una cantidad de técnicos que pueden empezar a interactuar causa con causa y empiezan a encontrarle de alguna forma el tejido que las une.
Pero está todo ahí, no queda desperdigado, digo.
Lo que pasa es que un poco en el, como dice Graciela, te duele que pase el tiempo tanto.
Hay condenas, hay avances, en fin, bárbaro, está todo bien, pero digo, faltan respuestas, ¿no?
Faltan
decir,
muchas,
claro, ese es el tema.
Hay que ver que recién por primera vez el Poder Legislativo y solamente la Cámara de Senadores tuvo un compromiso con este tema.
Unánime, ¿no?
Fue por unanimidad, 29 votos en 29, que solicitó que aquel que poseyera alguna información, algo que pudiera aportar para la búsqueda de nuestros familiares, fuera brindada en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hasta ahora nunca hubo un compromiso por parte del Poder Legislativo. Y en cuanto a lo que decíamos de las causas, todavía hay algunas causas que han quedado, porque habían quedado como por el tema de la impunidad, como cerradas, han quedado todavía en algunos juzgados, y si no se reactivan por parte de la fiscalía, quedarán ahí. No fueron trasladadas todas.
No. Y además,
ese es el gran tema también.
Y además
también.
Ahí quizá una cosa interesante que nosotros venimos trabajando. Ahora, cuando tú nos preguntabas qué sensación teníamos, ¿no? Lo curioso es que de la vereda donde nosotros estamos parados y donde elegimos caminar, avanzamos un montón. Pero no es un accionar que haga justicia, ni claro. que ofrezca la verdad. Hemos consolidado un montón de cosas, porque imaginarnos las primeras marchas, a lo multitudinario que soy, a que la gente ya ni siquiera sea necesario también que lo convoques, como que en mayo saben que el 20 sí. ocurre esto. Y además, lo interesante también es que fue un proceso que nosotros fuimos trabajando como organizaciones, como coordinadora de apoyo, y de la misma manera que nosotros empezamos a trabajar ideas que vinieron de la mano de hechos. Por ejemplo, durante 20 años la ley de caducidad o de la pretensión punitiva del Estado impidió poder avanzar. Ahí fue escasísimo el volumen de causas que hubo. Escasísimo porque las que estaban en curso se cerraron. Y además, como dependía del Poder Ejecutivo, vaya perversión la misma de siempre, ¿no? La ley de caducidad decía que el presidente te autorizaba si tenía curso. Recién ahí fue Tabaré Vázquez
quien... artículo cuarto, famoso.
El cuarto es el de la información. Ahí está, que era obligatorio dar la información. Tampoco nos dieron mucha pelota. O sea, de por sí el daño que ha hecho esa ley es magnífico, porque permitió que por 20 años todos los militares tuvieran tiempo de colocar el cuerpo para que no les pasara nada, para tergiversar las cosas, para generar otra narrativa. Pero por suerte, despacito, empezó a haber una universidad que dejó de estar intervenida, empezaron a haber investigaciones, archivos, una sociedad que empezó a tener una conciencia un poco más sólida respecto de lo que ocurrió. Aprendimos que muchas veces nosotros decíamos no, primero decíamos no, hubo dictadura. Por años que estuvimos en la facultad nos decían que había un régimen de facto. Nada más asquerosamente aséptico decir un régimen de facto cuando todo el horror estaba condensado ahí adentro. Después empezamos a decir que había dictadura. Bueno, finalmente entendimos que era civil-militar porque pudimos ir trabajando otra cosa. Pero ¿qué fue lo bueno? Que a medida que fuimos avanzando, los estándares internacionales, cómo trabajamos, cómo empezaron a haber archivos, cómo los colectivos pudieron, y lo que no es menor, cómo los testigos pudieron empezar a hablar, porque no todos estaban en condiciones de enfrentarse a un poder judicial y poder dar su verdad y su momento. Y a medida que fueron generándose esos testimonios, trabajamos la narrativa, empezamos a entender que por las dimensiones que tenía nuestro país, que tenía más de 5.000 presos por justicia militar, en aquel entonces 197 desaparecidos, ahora era así, 205, nos va a poner al día con esto último, había 115 asesinados, es incalculable la gente que se fue en el exilio, todas las personas que habían estado detenidas y no procesadas, pero igualmente torturadas, en un país de 3 millones de habitantes. Pensamos a entender que 11 años de prisión prolongada, eso se llamaba terrorismo de Estado. O sea, nosotros crecimos de a poquito con ese proceso, a fuerza de absoluta militancia, de buscar, de trabajar, de estudiar y reclamar, nada. Pero seguíamos estudiando, trabajando, caminando, nada, no había respuesta, tampoco la hay. Hoy la dimensión de lo que nosotros reclamamos, la respuesta es cada vez más insuficiente. Pero nosotros vamos a seguir creciendo, porque es la única forma que tenemos de embretar para que se den cuenta que el error no viene de este lado. Y ya no importa un cabildo abierto, no importa que haya un proceso de negacionismo, no importa todas las derechas que están viniendo, nosotros
que
tenemos
están muy fuertes,
que están muy fuertes, están, sí. Y que está, pero nosotros tenemos que seguir consolidando, porque todo esto, despacito y a fuerza de convicción, es que le vamos a dar fortaleza. Por ejemplo, como decía ahora Graciela, ¿no? En 2005, una de las cosas que nos enseñó mucho Alicia Luciardo, quien coordina el IAF, ella nos decía, fíjense ustedes que todo el proceso que estamos teniendo de las condenas es por tortura, algunas. Entonces, ¿qué ponían? Homicidio especialmente agravado, apremio. Entonces, todas eran tipificaciones que tenían una prescripción clara. Por eso hubo que salir en 2011 a 1.000 para tratar de que la imprescriptibilidad se fuera a dar, porque no lográbamos que nadie hablara de que fueran delitos de lesa humanidad. Claro. Todo terrorismo de Estado tiene per se el delito de lesa humanidad, y el delito de lesa humanidad tiene esas características, que es imprescriptible, permanente y constante. Entonces nosotros necesitábamos que se tipificaran esos delitos, y ahí fue que con la ayuda de esas conceptualizaciones, como decía Alicia Luciardo, el Estado nunca reconocía la desaparición forzada. Todos caminábamos, ya hacía rato, desde el 96, veníamos caminando con las fotos, en la marcha. Ellas empezaron en una plaza muertas de frío, con casi nada, con todas esas mamás que muchas ya no están, y familiares, y todos sabíamos que los habían desaparecido, que los habían matado y que los habían torturado, porque los compañeros que salieron de la cárcel y las compañeras nos decían, la última vez que lo vi fue en tal lugar, la última vez que yo pude, cuando salían las compañeras de la tablada. Había relatos que permitían hacer esa construcción histórica y narrativa. Entonces, ¿qué pasó?
Claro, lo que pasa es que hubo una construcción previa también.
Claro,
¿no?
Pero
de
fue un trabajo.
Que se fugaron, que estaban en otras partes del mundo, que no había desaparecido. Un presidente de la República te decía eso, ¿no?
Y García Pintos, que dijo que los teníamos en el sótano del Serpaz.
Sí, claro.
Una mañana dijo que teníamos a todos los compañeros en el sótano del Serpaz cuando familiares estaban ahí.
Sí, claro.
Y uno después decía, pero esto no puede ser, porque eso es hasta obsceno. Convengamos que eso ya no es que es inmoral, es obsceno. Y ese tipo de cosas. Y de a poquito fuimos trabajando, y una de las cosas que ella nos enseñó fue, bueno, la desaparición está, ¿qué pasa? 2005, primeros restos que se pueden desenterrar, esa es la materialidad. Allí se constata que existió el delito, que es desaparición forzada, porque además aparece en un predio militar. Entonces,
sí, eso fue fundamental. Ahí hay un antes y un después. Claro.
Ahí se materializó la prueba de que efectivamente los desaparecidos eran desaparecidos. Entonces, ahí fue cambiando. Y nosotros siempre decimos cómo el relato de las pancartas se fue modificando también a partir del 2005, ¿no? Porque cuando tú podés mirar una tierra, desenterrar un cráneo, ver su ropita, eso... nosotros podremos hablar mucho, pero esa imagen
habla,
lo puede todo,
por millones, claro.
Lo puede todo. Entonces, a partir de ahí, esa materialización del delito hace también la necesidad de la justicia. Y ahí empezás a decir, no, No, no es que se van para la casa pobrecitos. Ya ahora queremos sí que no solo sea la verdad, cumplan su condena. Y acá yo quiero resaltar la grandeza que siempre tuvo Familiares. El reclamo siempre fue en silencio, fue partidario, exigiendo justicia con las garantías del debido proceso, nunca una expresión de odio, nunca una expresión de nada, la más profunda resiliencia, la más profunda convicción, y ahí, digan lo que digan, eso por sí solo es una garantía de una fortaleza democrática y de un reclamo genuino y totalmente vigente. Por eso nos parece que eso es lo que hace que cada vez haya más gente en la marcha y más jóvenes, porque la misma biología nos llevó a algunas mamás. Nosotros ya estamos grandes, no tenemos que abrigar mucho, pero por suerte hay un montón de chiquilines, hay un montón con sus nuevos discursos,
y con que sus salen a pintar todo Montevideo, todo el interior, ¿no? Básicamente la militancia callejera está corriendo por las generaciones totalmente nuevas, muchachos muy jóvenes.
Y también el otra de las cosas que nos gusta mucho decir, el valor de lo artístico. Hoy, no solo, porque ellos tienen, nuestros jóvenes tienen, para nosotros,
tienen una estética,
un lenguaje, una forma, y ellos en todas sus cosas, sea lo que fuere de expresión artística, sea teatro, cine, música, murga, un mural,
el deporte, los jugadores de fútbol con sus camisetas.
Todos, desde todos los lugares. Y esas manifestaciones a veces pueden mucho más que un montón de palabras, porque tienen una foto. ¿Cuántas muestras de fotografía a cielo abierto hay que la gente para y mal o bien se conmueve viéndolas? Y eso es importantísimo. De hecho, creo que muestra más impactante que la del IAF, la muestra fotográfica, no debe haber, porque se te paraliza el corazón. Porque es como además en la concentración más pura del horror, de la ignominia, del abuso, yo creo que quizá...
Del odio
y del ensañamiento. Y ahí uno dice, no vuelvan a repetir más eso de que fueron algunos loquitos sueltos. Fue un plan sistemático que atravesó el país, que atravesó la región, que estaba meditado. El plan Cóndor, que también hablando de número redondo, hizo 50 años el año pasado, nos demostró que interactuaban todos. Si ponemos a sumar la gente que ellos desaparecieron a lo largo del Cono Sur, por favor, como la canción de Víctor Heredia, cuando Soldadito de Plata, ¿qué nos pasó? Por favor, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la dimensión del horror? La necesidad de que nuestras conciencias sean las que digan, hasta aquí. Y yo creo que este terreno que hemos ganado es el que tenemos que seguir trabajando, conmoviendo. Recién tú iniciabas con Rubén y su canción Visitas. Y hay tantas. Y Curopa que también pone otra. Sí. Y todas las murgas.
Hay un jijopero ahí también.
También, y es como eso de, están presentes. Quizá creo que la palabra que mejor podemos seguir diciendo es presente. Estamos presentes reclamando, están presentes porque siguen estando con nosotros, y está presente el reclamo al Estado, presente y permanente. Y eso es lo que nosotros esperamos.
Le han pedido la famosa orden al presidente, se la pidieron, que la va a dar, no la va a dar, la dio medio en secreto, no sé, digo, porque no...
Le hemos reiterado nuevamente que dé la orden. La contestación es que dice que es difícil, que tiene que ver cómo hace. Nosotros cuando decimos que queremos que dé la orden es simplemente que como jefe de todas las Fuerzas Armadas, como el superior, solicite que entreguen toda la información que sabemos que ellos tienen. ¿El por qué sabemos? porque ellos, y lo hemos comprobado, tienen esa costumbre de registrar absolutamente todo. Entonces, hemos encontrado parte de los archivos, pero no se han encontrado, por ejemplo, la parte que para nosotros sería muy importante, las represiones, o sea, la parte operativa, que sabemos que ellos lo registraron. Hemos podido comprobar de que a la justicia le mienten, porque en los tribunales de honor, como el que la mayoría conoce, que fue el de Gavazzo, Gilberto Vázquez, el Pajarito Silveira, reconocen que allí ellos asesinaron, le hicieron desaparecer, pero ante los similares de ellos, ante sus superiores, sí reconocen. Cuando van a la justicia civil, no tienen memoria. Pero sin embargo tiene que estar documentado, porque si nos remitimos a la Comisión por la Paz, donde hubieron muchísimas mentiras y que casi todas, a todos nos dijeron las cosas similares, que los habían sepultado, enterrado,
la operación zanahoria,
los habían sacado, los habían quemado,
los que los tiraban en el mar, las cenizas al mar.
Muy romántico, pero que realmente era mucha mentira, claro. Porque después se comprobó,
sí, sí,
con los hallazgos, que son 8 en Uruguay. Pero no solo eso, a todos nos dieron una fecha. Por ejemplo, si había desaparecido el 17, falleció el 20. ¿Sí? Ahora, no es, primero que nada, no falleció, los mataron. Se tendrían que empezar por ahí corregir el término. No fue porque les vino un paro cardíaco porque sí, estaban bajo tortura. Entonces, por eso nosotros decimos, hubo cosas que en la Comisión por la Paz podemos asegurarnos de que alguien tenía esos datos, porque para todos los casos les dieron una fecha de cuándo supuestamente habían fallecido. Eso también implica que ellos tienen registro de las cosas que hicieron. Por eso la insistencia que nosotros le hemos brindado y seguiremos hasta que así lo consigamos, es que dé la orden para que entreguen los archivos que nos faltan.
Pero además, el último planteo viene también con una cuota aparte de buscar militares en la interna hoy actual que tengan cierta sensibilidad, ¿no? Es decir, que, ¿no?, que pudieran de alguna u otra manera tener un encare, ¿no? No es ese rojo, ¿no?, que totalitario y que viene un poco de la época de la dictadura, ¿no?, sino una cosa, no sé, algún militar con un sentido un poco más interesante de democracia, ¿no?, una cosa por el estilo. Algo así plantearon, ¿no? También, ¿no?
El propio fiscal, cuando fue el hallazgo de Amelia y después de Arigón, él ofreció que aquel que había cargado, como quien dice, había llevado la carretilla, había agarrado la pala, había hecho el pozo, que diera esos datos, ¿sí? Que no iban a ser juzgados porque ese crimen había prescrito. No aquel que había sí cometido el delito de haberlo matado. Y que se dio esa oportunidad. Pero el pacto de silencio que mantienen es tan grande, que no hemos conseguido que se animen. También sabemos que hubieron algunos militares que quisieron brindar testimonio, pero también sabemos que fueron amenazados. Entonces, tenemos eso, esa contra. La Iglesia también solicitó que se entregara la información, que las arrimaran a las parroquias, y son muy pocas la información que se ha podido conseguir. Siempre se vuelca en lo que es la institución y lo que nos lleva tantos años y que nos llevarán, creo que muchos más todavía, es que los antropólogos siguen buscando a ciegas. Al no tener esos datos, a no tener las mínimas información, ellos van a seguir trabajando a ciegas. Es maravilloso el trabajo que hacen.
Ah, es impresionante.
Aparte con el amor que han tomado esta tarea, que cada vez que también hay que reconocer que hay un hallazgo, esa contención y ese respeto que tienen hacia nosotros, es como que ya son parte de familiares, como si fueran parte nuestra.
Bueno, son brillantes profesionales, pero también hay una cuota parte de afecto y sentimiento ahí.
Ellos moldearon una matrix que es de absoluto respeto y contención. Ellos han trabajado su lado emocional,
claro.
No solo su aspecto técnico, porque quizá de repente otros antropólogos deben buscar, no sé, dinosaurios, otros buscarán. Pero el equipo que se conformó para esta búsqueda, ellos han trabajado desde la emoción, desde el corazón, y además tienen una fortaleza. O sea, ¿viste cuando la coherencia es lo intelectual, el corazón, el espíritu, la humanidad, todo junto va en línea? Son espectaculares. Y tienen además también ya no es vocación de servicio, tienen una misión de servicio. Mutaron de su vocación hacia una razón de vida, porque ha sido tan grande el compromiso que el respeto que le ponen al trabajo y el cuidado, que quizá eso debería hacerlo todo el mundo, ¿no? Todos los ámbitos que pudieran decirnos algo de eso debería ser. ¿Te acuerdas ahora cuando tú decías, Graciela, de la iglesia? En la Comisión para la Paz, Perico fue nombrado por familiares, y Perico ofrecía, porque él mismo decía, a veces cuando él pasea me decía, madre, me acomodas esto que tengo que irme para allá, y él que hacía, decía, voy logrando algo, pero es mi secreto de confesión, no puedo, que yo sé que una sola vez lo rompió, que fue cuando estaba en sus últimos momentos Tota Quintero. Pero definitivamente después fallece él en 2001, pero como que también, viste, todos han ofrecido canales, todos han dicho, aquí estamos, pueden. De hecho, a Serpac llegaron, no sé, cientos de informaciones, todas terribles, y aquí un pequeño homenaje a mi querido Efraín Olivera, con quien cada vez que teníamos una información, supimos ir a cada lugar. Eran las 2 de la mañana, muertos de frío, y estábamos Efra o dos compañeros más, Marito Costa también, esperando un dato para un papel que nos da. Hemos ofrecido todo para dar una mano. No eran asertivos, algunos eran ya repetidos y conocidos, pero por suerte hay mucha gente militante que todavía siente en sus venas ese compromiso. Y yo creo que ya se vuelve te queda en el ADN. Es un compromiso. Que te juzguen por eso. Y una de las cosas que también sostenemos mucho, que yo hago hincapié en los gurises, cuando tenemos cantidad de chiquilines jóvenes divinos que son muy jóvenes, yo les decía, gurises, nosotros tenemos una cosa que es indiscutible, que es la coherencia. No importa, capaz que le erramos en algo, pero hemos sido coherentes. Y eso,
hay una línea de coherencia brutal,
dignidad, sí. Porque quizá pudimos haber tenido actitudes más asertivas o lo que fuere, pero todos estos años hemos sido coherentes. Amanecemos tratando de respaldar con nuestros actos cada cosa que decimos y pedimos, y eso de alguna forma no todos lo pueden hacer, no todos a quienes le pedimos lo pueden hacer.
Aprovecho acá para poner una breve pausa que me está pidiendo Dieguito Rodríguez, y seguimos conversando con ustedes, con enorme placer y gusto acá esta tarde.
Ya volvemos con el Tungelé.